Muy buenos días, 9:04 de la mañana, bienvenidos a Información Privilegiada, les saluda Cristian Camus en este día miércoles 26 de enero de este año 2022, que empieza a empezar, pero que para nosotros empieza a terminar la temporada. Muy buenos días, estimado Niño Maravilla, ¿cómo estamos?
Bien, pues, aquí estamos. Tenemos un día bien intenso, ¿eh? De harta noticia que se va a producir. Va a reportar Tesla, ayer reportó Microsoft, y por supuesto hoy día habla la Fed.
Sí.
Emite pronunciamiento don Jerome Powell, ¿eh? Y compañía limitada.
Sí, está con harta pega, Jerome. Muchos frentes a atacar, pero el principal ahora es que tiene que luchar contra ese número, ese hecho, que es la inflación. La inflación en Estados Unidos sorprendente.
Oye, ¿viste la
no viste desde cuándo, no?
¿Viste a propósito de inflación, viste el video de Biden, supongo, ¿no?
No.
S.O.B. ¿Ah?
No lo vi, pero me lo contaron.
S.O.B., ¿sabes lo que significa, no?
S.O.B., no. O sea, no...
Ya, hasta
sí,
ahí.
Ah, tengo una canción que se llama así. Eso es muy buena. De otro grupo. Acá puse a Meat Loaf. Esta canción poco conocida, que es como Pototito, pero es de. El Pototito,
claro. Vamos a ver. No es muy buena esta canción, digámoslo.
Sí, pero es desconocida. Meat Loaf, que murió. Murió hace de COVID. Murió a los 74 años. Y era un artista que yo nunca lo seguí mucho, pero tenía buenas canciones. Esta me gustó en la empezada, sobre todo. Oye, pero bueno, murió Meat Loaf, y no siempre nombramos a algunos desaparecidos destacados acá en este programa. Bueno, hoy día estamos en un día miércoles de rebote, a pesar de todas las noticias que se vienen. Parece que los inversionistas quieren rebotar, no quieren ir para abajo. Eso ha pasado varias mañanas ya, sobre todo en el mercado norteamericano, donde hemos visto el roller coaster, que los inversionistas en la mañana amanecen un poco más optimistas y aprovechan de comprar, pero después se empieza a suscitar de nuevo una ola de ventas, que es lo que veremos hoy día, que va a pasar con la Reserva Federal. Bueno, reportó Microsoft, están reportando también empresas bastante destacadas, como decía el señor Niño Maravilla. ¿Quién es Tesla?
Tesla reportada en ratito más. Oye, espera, departamos por los indicadores mundiales. Alemania 2,33% arriba, Inglaterra 1,78% arriba, Francia 2,33% arriba, el Eurostoxx 50 2,41% arriba, rebotando fuerte. Asia cerró hace un ratito con números positivos, no demasiado positivos, el Hang Seng 0,19%. Y los futuros de Estados Unidos indican una apertura al alza. El Dow Jones abriría 1,1% arriba y el S&P 500 1,47% arriba. Déjame decirte, señor doctor, que bueno, como tú bien comentabas, hoy día es el día de la Fed. A eso de las 2 de la tarde, hora de Nueva York, Jerome Powell se dirige
al
mundo.
Al mundo,
ya, sí. Al planeta. ¿Eh?
Sí.
Y lo que espera el mercado es distinto a lo que ha dicho la Fed para atrás. El mercado espera que la Fed adelante su trayectoria de alzas de tasas, adelantándola para la sesión de marzo, ¿ya? El mercado tiene puesta su mirada que la cosa va a empezar en marzo ahora. ¿Por qué? Porque el...
Se nos viene marzo.
Es que se nos viene marzo, claro. ¿Por qué? Porque la inflación está más alta de lo que de la banda aceptable para la Fed, y el desempleo está en niveles bajos, y de hecho llegó la inflación está en el tope máximo y el desempleo está en un nivel bastante parecido a lo que estaba antes de la pandemia. Entonces, de alguna manera se está configurando un escenario propicio para que la Fed pueda empezar su subida de tasa. Recordemos que Jerome Powell ha sido muy cuidadoso, no sé si lo ha logrado, en no generar un problema con su alza de tasa, que fue lo que pasó en 2011, ¿verdad? Donde subieron las tasas y se fue todo al...
Sí, es que, bueno, un hecho concreto que la plata se vuelve más cara, por lo tanto los proyectos que van a invertir le empiezan a exigir más los inversionistas, y la tasa de interés es algo que no sé si va a controlar exactamente la inflación, se supone que sí, pero dado los fenómenos que hemos tenido en los mercados últimamente con tasas de interés bajas, cero inflación, que ahora recién se está, después de varios años de tasas bajas, se está manifestando y manifestando fuertemente. Veremos qué pasa con eso y está difícil el dilema, porque la Reserva Federal no sé si constata mucho su rol mundial, pero pucha que es importante. A veces la decisión de la Reserva Federal para nosotros es incluso más importante que las decisiones que toma el Banco Central acá. Entonces, si hay un crecimiento brusco y de cuatro veces la tasa de interés, pero cada vez 0.25, ya puede ser aguantable, pero si empieza a haber la Reserva Federal que no logra controlar la inflación, que está dentro de sus mandatos junto con el empleo, vamos a tener plata cara y en todo el mundo, o sea, incluyendo la deuda de todos los países que están más o menos relacionados con el costo que va a tener el país respecto a su deuda. Y eso, por ejemplo, en Chile, aterrizando en Chile, vemos un panorama que una buena parte de nuestros ingresos los vamos a tener que pagar en intereses, y que esos intereses, en la medida que pase el tiempo, van a ir aumentando, dado el escenario que está planteando la Reserva Federal, que vamos a ver hoy día qué dice. O sea, si reafirma sus medidas de austeridad. Yo te quería hacer una pregunta también por el lado fiscal en Estados Unidos. ¿Ya terminaron los IFE estadounidenses o no?
Sí.
¿Los IFI?
No, se llaman los triple B. Tenía una sigla, pero sí, ya se acabó el programa de entrega
de cheque.
Pues además, en Estados Unidos todo con cheque, una cosa muy curiosa.
Sí, no sé si son cheques o todavía.
No, llega cheque. Un cheque por vía mail, el mail.
Sí.
En fin, oye, en nuestro país el presidente Boric anunciaría la lista de subsecretarías hoy día. Son 39 subsecretarías las que debe nombrar el presidente electo. Y además anunciaría una cosa simpática, va a anunciar a la o el titular de la Dirección de Presupuesto, que justamente ataca el punto que tú mencionabas. Yo creo que el tema del manejo de las platas fiscales va a ser un gran tema durante los próximos 4 años.
¿De quién depende la Dirección de Presupuesto?
Del Ministerio de Hacienda.
¿Directamente?
Directamente.
El Ministerio de Hacienda. ¿Algún subsecretario?
O sea, bueno, es un servicio, sí, pues. Sí, claro. Depende del subsecretario de Hacienda, por supuesto.
Ah, ya.
Pero es del ministro.
O sea, de tercer nivel.
Sí, pero créeme que no es de primer nivel a nivel de aparato estatal, porque la DIPRES tiene una función que no sé si mucha gente conoce, que cada vez que se hace algo en el gobierno, una cosa nueva, hay que pedirle permiso a, por un lado, desarrollo social, por el punto de vista de impacto, y a la DIPRES por el punto de vista de las lucas. O sea, tú no puedes hacer nada si la DIPRES no le gusta lo que... Oye, el doctor Campos quiere hacer un programa para, no sé, para fomentar el uso de motos en Chile, por ejemplo. Moto Ducati, o otras motos, digamos, porque no puede ser con una marca. Y tú lo primero que tienes que hacer es ir a preguntarle a la DIPRES. O sea, no te dicen nada sin que la DIPRES te dé su...
O sea, el Excel ahí...
No, es que más que el Excel, al final los recursos públicos son limitados y hay que necesidades múltiples. Entonces ellos se preocupan de controlar el...
Sí. En Chile estamos en otro moño de vieja todavía. Yo creo que los subsecretarios no van a mover la aguja si es que no hay... una sorpresa, así que empiecen a nombrar, no sé, puros...
No, pero hay una cosa muy rara. Hoy día el Diario Financiero trae algunos nombres y hay una especulación de que el Ministerio del Trabajo podría nombrar a la ex presidenta de la CUT.
Bárbara Figueroa.
Claro, pero uno dice, pero
es muy simpática la Bárbara.
Puede ser, me imagino, gran persona debe ser, pero sí, en términos de su mirada sobre los cambios laborales... Yo creo que ella, esta es opinión mía, pero está como mirando el siglo...
Sí, está atrás, ¿eh? Sí, anda todavía como en la época romántica de la carreta.
En un mundo donde la gente tiene más de un trabajo, donde la gente tiene plataformas digitales, donde hay flexibilidad, donde
el mundo era trasladado. Siempre me acuerdo de esa imagen, y la he nombrado acá, de los mineros en Lota, que entraban a las minas de carbón en carrito estos mineros.
Como el zorro, así.
Sí, y eran patotas y patotas de gente que, bueno, que ahí formaban sindicatos y los sindicatos empezaban a ser poderosos, pero La acomodación a por ejemplo, los repartidores, que es un fenómeno acá también, hablando de moto, Niño Maravilla, en Chile, ver 10, o sea, 5 motos, 6 motos, 7 motos en un semáforo.
Muy raro.
Era, o sea, muy extraño, era como de país asiático.
Era como Vietnam.
A mí me tocó ir a Tailandia una vez y otros países del área, como Malasia. Y las motos te copaban todas.
No, tú no podías cruzar la calle.
Hace 20 años te copaban todo. Y ahora en Chile, de a poco, pero rápidamente, hemos visto un crecimiento del nivel de repartidores, porque la mayoría son repartidores, no son los Lolo Balanca que andan en la moto de lujo. Entonces hay un montón de cambios en el trabajo que hay que acomodarse el discurso, más que decir, oye, que los Rappi armen los repartidores armen un sindicato o un ultra sindicato que incluya a todos los repartidores.
¿Tú lo dices a propósito de la nueva regulación que se aprobó, la ley Uber?
La ley, es que la ley Uber no sé si va tanto en la regulación de permiso, por ejemplo, que el chofer tiene que tener una licencia tipo de
camionero. Claro, pero que se despachó justamente ayer, que coincide con la ley Uber, se despachó ayer del Congreso. Todos los trabajadores tienen que tener contrato y acceso a seguridad social. Vamos a ver si es que los diputados enredan estas plataformas que... O sea, no solo los diputados, los legisladores en general, los senadores también. Oye, reportó Microsoft.
Sí, espera un segundo. Yo cada vez que pido, y también es una cosa a considerar, cada vez que pido, por ejemplo, un Rappi, que es mucha cantidad de gente, o pido un pedido ya, llega una persona con acento... Ya sea colombiano, venezolano.
No, pero las personas que trabajan en Uber, que yo lo ocupo, tú sabes, Cabify, Uber, todas las plataformas las ocupo mucho. No todas son de acento. Por ejemplo, hoy día en la mañana, un señor.
¿Chileno?
Chileno como
te tú. Está tocando más chileno.
Ahora, personas con acentos también son chilenas, ojo con eso, ¿eh? Pero una persona que claramente no tenía ningún acento distinto a lo que tradicionalmente se ocupaba en este país. Sí. Muy simpático, muy buena gente, tenía un auto perfecto, así que...
Oye, no sé. Sí, pues tú eres un gran usuario de, de Uber. Y seguí en Uber, ¿no te has cambiado a Didi?
No, ocupo todas las plataformas. Yo soy agnóstico en plataformas, Uber, Didi, Cabify.
¿Y cuál es la que mejor funciona?
Es que depende del minuto del día, depende del lugar donde tú estés. Acuérdate que yo soy un usuario medio intensivo.
Sí,
de hecho, sería ideal que alguien hiciera una plataforma que agrupara todas las plataformas para poder pedir en todo al mismo tiempo. Eso sería sí, excelente.
Sí,
Oye, Microsoft, la segunda o tercera compañía más grande del mundo, reportó ayer resultados. Sorprendió positivamente en utilidades y en ingresos. Se esperaban 2.31 en utilidades por acción, 2.48 es lo que reportó, y se esperaban 50.8 billones de ingresos y fueron 51.7. Así que vienen los dos. Lo que más gustó en todo caso es la proyección hacia adelante, que las expectativas de ventas del próximo trimestre, un billón arriba de lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba 48.2 y Microsoft dijo entre 48.5 y 49.3. Así que bien. Y fíjate que esa es la parte positiva. La acción en el pre-market está subiendo. La tenía abierta por acá. Está subiendo. Justo se me ha perdido. Pero algo así como 3% estaba subiendo hace un ratito. 3.56% en este minuto de pre-market. Todavía no abre la bolsa americana. Lo que no gustó, fíjate, que hizo algo de ruido, fue que el ritmo de crecimiento de la plataforma de servicios de digitales, que se llama Azure, que son servicios en la nube, apenas empató las proyecciones de crecimiento que quería el mercado. Esa es una plataforma que se ha convertido, o un área de servicio que se ha convertido muy relevante para Microsoft, pues le permite ser competitivo con otros gigantes como Amazon o como Google, que tienen servicios en el mismo espacio. Y el ritmo de crecimiento estuvo solamente en línea con el mercado y no superó las expectativas. Entonces, eso fue la única cosa que no hizo, o sea, no fue tan bien recibida por el mercado dentro del reporte de Microsoft, que dentro de fue un buen reporte.
¿Y cómo está en el pre-market?
3.56% arriba. Ojo que ayer cayó fuerte, ¿eh? Ayer cayó 2.66%.
Entonces bueno, como una buena cantidad de tecnológica.
Sí.
Y sobre todo afectando a las tecnológicas que todavía están... por ser rentable, o sea, tecnológicas que todavía de alguna manera u otra no están cumpliendo con su potencial de crecimiento, como lo que pasó con Netflix, que bueno, cayó en un día 20%. O sea,
sí, tú estás feliz.
No.
Todavía
no.
Sigue la apuesta, ¿no?
Sí.
¿Del almuerzo o la comida?
No sé.
Ya. Oye, lo último antes de ir con nuestro invitado. Elon Musk ayer tuiteó una cosa que decía. Dijo que él se comería feliz una cajita feliz si es que McDonald's empezaba a aceptar Dogecoin, que es esta moneda, criptomoneda un poco de broma, un poco en serio, que ha impulsado don Elon Musk desde el principio. Y adivina qué pasó con Dogecoin.
Se reventó para arriba.
Pero claro.
Es el poder de haber tenido
10% arriba el Dogecoin en este minuto.
Y la Bitcoin se está recuperando, ¿no?
Digo inmediatamente.
Porque, bueno, ha perdido casi la mitad de su valor versus su peak.
Sí, hoy día está subiendo 3,85%. ¿Ah? Sí. Llegando a $37,850 por moneda. Pero 10% Dogecoin después de que Elon Musk solamente tuiteara que él se comería una cajita feliz en televisión. Sí. Si es que McDonald's acepta esta moneda.
Qué rico tener ese poder, ¿ah? ¿Eh?
Increíble.
O sea, todo este tema de las criptomonedas también está bastante influenciado con este tipo de declaraciones. O sea, digamos que el mercado se mueve a través mucho de lo que digan los famosos en Twitter.
Ayer entrevistamos a Guillermo Torrealba de Buda en la tarde y está muy interesante la entrevista porque habla un poquito de cómo está cambiando eso. Y él dice que hay mucha gente que está invirtiendo en criptomonedas porque están desapalancadas de fluctuaciones de mercado internacionales. No sé,
yo creo que acabo de tener tanta suma. También que una protección a la inflación y
claro.
Desde que dijeron eso ha caído un 30%, o sea, un 50% casi. Entonces, ya. Bueno, está todo un mercado ahí por explorar, lo vamos a seguir explorando y tratando de entender. No logré, a ver si algún auditor me dice cuál es la canción más famosa de Meatloaf que... No sé, pero no es I Do Anything For You, otra, una más rápida. Bueno,
ojalá sea mejor.
Vamos a las menciones para ir con nuestro invitado, interesante invitado que ya tenemos en línea. Si quiere usted parte...
Book.
Estimado niño.
Book es una plataforma integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, belargauk.cl.
Bueno, y Ducati, las motos italianas maravillosas, elegantes, de un performance increíble, incluso ganó la Multistrada B4S de 170 HP, ganó el premio a la mejor moto vendida en Europa. No el premio a la cantidad, sino que el premio a la calidad, a las prestaciones que esta moto Multistrada B4S, la Ducati, tiene. Y está acá en Chile para a disponibilidad de los posibles pilotos en Avenida Las Condes 11412, ahí al lado del Colegio de los Andes, en el local Ducati.
Y Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, es una aplicación que te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Es realmente buena, yo la he estado ocupando. Comprarte libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar toda la tarjeta en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago.
Ayer dijiste que estabas como enviciado.
Es que lo que pasa es que es como fácil, entonces seguro como, pero cacha que estáis pagando y pagando. Pero,
sí, a mí me pasa, ponte tú, que en la casa pienso cualquier cosa y compro algo en Mercado Libre y llega en el día.
Increíble, sí. Ya, Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, y hablando de tendencias, vemos que Peugeot se sube a la tendencia de los autos eléctricos ya con modelos disponibles acá en Chile. El IOE 2008, que es totalmente eléctrico, también hay una versión híbrida del 3008 híbrido. Entonces, la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, y Mercado G tiene una plataforma maravillosa de trading a través de la MetaTrader 5, donde uno puede especular con el dólar o distintas monedas. Uno puede ver o adelantar qué va a pasar con la Fed y de alguna forma u otra meter un largo, un corto, en cualquiera de los instrumentos a nivel mundial, o tradear directamente el dólar, que está a 26 centavos de spread en mercado G. Eso es una información para los más expertos. Esta promoción de los 26 centavos dura hasta el 28 de febrero. Toda la información en mercadosg.com.
Estamos, ¿no? Vamos con
nuestro invitado, amigo de la casa, Bernardo Fonten, que ha estado ahí trabajando fuertemente en la convención constitucional. Él es un constituyente de una minoría que tiene alrededor de un 20% de los votos. ¿Cómo está, Bernardo? Yo le quiero preguntar, primero que nada, Bernardo Fonten, ¿cómo está el ambiente de la constitucional? ¿Cómo están las relaciones? Partimos con un pisco sour en Concepción, todos eran amigos, ahora ¿cómo está la cosa?
Hola Cristiano, hola Fernando, hola a todos, muy buen día. Mira,
¿Es verdad lo del pisco sour en Concepción, dice el doctor?
No sé.
Bueno, no sé, yo no estuve en la fiesta, que parece que hubo, que era un cumpleaños, pero me parece una cosa menor. Sí. El ambiente en lo personal es bueno, ¿eh? En lo profesional, digamos, en lo laboral, digamos, mejor dicho, es muy difícil, porque al final en los convencionales o los constituyentes, lo que falta básicamente es sentido común. Hay poco sentido común y hay poco esfuerzo por hacer una buena constitución, porque en el fondo la convención está compuesta por muchos grupos de interés. Están los grupos feministas, están los grupos de disidencia sexual, están los grupos de indigenistas, están los grupos ambientalistas, está el Frente Amplio que quiere capturar el poder eliminando el Senado porque no le conviene mantenerlo, porque tiene el 10% de los senadores. Entonces, como que cada uno va con su achita, ¿eh? Y hay poco esfuerzo, pocos están realmente pensando en una constitución para los chilenos. Ese es el problema fundamental. ¿Cómo pasar de una colección de intereses muy particulares y de grupos de interés a una concepción de una constitución para todos, que nos una y que haga que Chile despegue social y económicamente, que eso es lo que necesitamos?
Eso en la Armada de... Hay rumores, Bernardo, que como que se han formado grupos y como que a la gente más de este 20%, como que le hacen el amague que van a participar en una reunión, pero no lo reciben muy bien. ¿Eso es verdad?
No, yo no te diría que hay ese tipo de cosas. Lo que sí es cierto es que la centro-derecha tiene el 37 constituyentes de 155, ¿no es cierto? Y a la centro-izquierda le hace el grupo donde está Felipe Arboe, y Fuad Chaín y Agustín Esquella, son 7, y otro tan peor todavía. Entre ambos grupos nosotros somos la minoría, y naturalmente la mayoría cada vez que puede hace sentir que nosotros somos muy minoría. Entonces hay poco esfuerzo por hacer una constitución para todos, sino que esto es una constitución donde más del 70% de los constituyentes son del mundo de Boric y están haciendo la constitución que ellos quieren.
¿Y cuál es la constitución que ellos quieren, así en líneas generales, para entender, Bernardo?
Esto está recién. Ahora estamos en el proceso donde están presentándose las iniciativas constituyentes, se están votando en general, que seamos, o sea, votando por la primera votación, sí que el tema cuadra, después hay otra votación en particular que se llama, y después van al pleno. Si tienen 2/3 en el pleno, pasan a ser constitución, eso va a ser tipo marzo. Entonces. Pero ya tenemos algunas ideas, digamos. Yo quiero tocar 3 temas rápidamente, si me permiten. Uno es el tema del sistema político, el otro el tema del sistema previsional, y el otro el tema de la Comisión de Medio Ambiente y Economía, donde estoy yo, donde, por ejemplo, ayer se aprobaron iniciativas muy radicales y muy faltas de sentido común, que las que les puedo contar.
¿Cuáles son esas?
Bueno, partamos por eso, si quieren. Esas son básicamente 2 iniciativas, por ejemplo. Una es una comisión cuyos miembros son todos de pueblo originario, que van a definir cuáles son los territorios y los recursos naturales que deben devolverse a los pueblos originarios porque corresponden a territorios antiguos de los pueblos originarios. Bueno, no existe un catastro de qué significa eso, pero eso puede significar, digamos, que alguien diga que el Cerro Santa Lucía es en realidad el Cerro Huelén, y en realidad tiene que ser un pueblo originario.
Y eso afectaría además concesiones y derechos entregados, bueno,
también esa iniciativa dice que de aprobarse la Constitución, porque recordemos que esto es un proyecto de Constitución y que tiene que ser aprobado un plebiscito, de aprobarse la Constitución automáticamente se declaran nulas todas las concesiones y todos los proyectos de inversión, todas las autorizaciones de proyectos de inversión eléctricos, de minería, de salmones, de pesca, de lo que sea que estén ubicados en territorio indígena.
O sea, un señor que tiene un kiosco en el lago Calafquén podría deberían quitarle el kiosco.
Claro, entonces obviamente eso que se aprobó en general, después va a seguir discutiéndose, eso es muy mala señal porque produce una incertidumbre enorme, tiene un problema de sentido común, ¿no es cierto? Porque obviamente aquí hay gente que ha comprado propiedades, o sea, un señor que compró ayer una casa en Temuco, digamos, bueno, la compró de acuerdo a la ley actual, no hizo ningún abuso, no le quitó a ningún pueblo originario nada. Claro. Entonces, ¿por qué esa persona va a tener que terminar perdiendo, digamos? Significaría que el Estado chileno tendría que indemnizar a tanto a empresas extranjeras como chilenas, como a todos los chilenos a los cuales se le quiten cosas, aquí tendría quebrado, el Estado lleno de juicios de indemnización, generaría una pobreza enorme porque un desempleo que paralizaría todas las actividades forestales, de minería, de agricultura, etcétera. Entonces como que no tiene ni pie ni cabeza. Yo estoy de acuerdo que hay que buscar un alivio económico.
Además que Bernardo, perdona,
pero esta no es la forma.
Es bastante difícil pensar en algún lugar de Chile que no haya sido ocupado por algún pueblo antes de la llegada. Al final es todo el país está, digamos, en la misma condición, ¿no?
Y hay un tema de justicia o más bien de injusticia intergeneracional. Una generación nuestra no puede corresponder por lo que hicieron los conquistadores españoles, digo. Entonces yo estoy de acuerdo, insisto, en que hay que buscarle un alivio económico a los pueblos originarios, pero esta no es la forma. La otra iniciativa es todavía mucho más grave. Es bajo el nombre de soberanía alimentaria, establece que solamente los trabajadores agrícolas y los pueblos originarios pueden tener tierras agrícolas y derechos de agua. Y ellos solamente pueden...
¿Quién define la condición de trabajador agrícola?
Bueno, está por verse. Entonces, eso significa el fin de la agricultura como la...
O que el 100% de las personas en Chile son trabajadores agrícolas, digamos, de un minuto para otro.
No, porque naturalmente va a requerirse un sistema. Mira, si la fundamentación de esta... Cada norma se presenta con un articulado legal y con una fundamentación, que es la explicación, digamos, ¿no? La explicación se basa en que quedó inconclusa la reforma agraria. Entonces, en definitiva, esto es una reforma agraria encubierta en un paquete, digamos, un envoltorio de medio ambiente. Dice, oye, porque tenemos que tener soberanía alimentaria, que significa que solamente podemos consumir lo que producimos dentro de cada territorio, digamos.
Ahora, pero espérate, ay, Bernardo, esas dos cosas que tú dices, en mi manera de ver, yo siempre me hago responsable de mis opiniones, son absurdas, digamos, desde el punto de vista económico y además desde el punto de vista de la organización social. Entonces, ¿quién? Yo me imagino que no hay más de un tercio, porque este sistema de la convención que se armó pensando en grandes mayorías, hay más de un tercio de personas electas en la convención constituyente que comparten tu opinión y la mía, ¿o no es así?
Bueno, yo espero que sí.
No está por verse.
En este momento esto se aprobó por, no me acuerdo la cifra exacta porcentual, pero del orden del 70% de la comisión. Ahora, la comisión no es el pleno, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver. Ahora, después, pero son cosas que hacen perder mucho tiempo, digamos, te fijo, porque son cosas que no tienen sentido común.
Es como decir, ya, nos vamos a ir todos a ir a Marte.
No son aplicables, o sea, ¿cómo va a haber prohibición de que o sea, nadie más que el Estado podría producir semillas, por ejemplo? Pero eso no puede ser, eso volver al pasado no tiene sentido.
El señor feudal, claro.
Entonces, el pasado, nena.
¿Cómo? Claro, entonces ese tipo de cosas son las que uno echa de menos sentido común y propósito de hacer una constitución para todos, que nos una, no que nos dividamos entre los que somos pueblo originario y los que no somos pueblo originario, porque tú me vas a quitar lo que yo tengo, o sí. Yo te tengo que dar lo que debe ser tuyo.
Bernardo, brevemente en ese aspecto, y como dice el Niño Maravilla, la cosa más o menos absurda fue, ¿en qué escenario está esto? ¿Fue aprobado para hacer...?
Fue aprobado en general en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. En febrero se va a discutir en particular, donde se le pueden hacer correcciones, de ahí va al pleno, y en el pleno hay dos caminos: si tiene dos tercios pasa a ser constitución.
Okay.
Si una norma que se aprobó en una comisión no tiene dos tercios, vuelve a la comisión, se vuelve a discutir y vuelve al pleno.
Bueno.
Si en la segunda vez no tiene dos tercios en el pleno, no existe el tema.
Perfecto. No queda la comisión. Ahora, dale.
Bueno, eso es el tema de esto. Entonces, obviamente, la semana pasada también esta comisión, que es profundamente ambientalista, y está bien que sea así, rechazó una norma que decía que el Estado y las personas están obligadas a cuidar y proteger el medio ambiente, porque no les gustó la redacción y porque venía de la UDI. Entonces, me parece que eso no es la
rechazó forma. Rechazó que el Estado tiene que cuidar el medio ambiente. Ok. Ya.
Entonces ellos van a presentar otra norma que les guste, Dios mío, que obedezca a su redacción, y está muy bien. Pero parece un contrasentido enorme, una contradicción, que los ambientalistas no estén de acuerdo con que el Estado y las personas estén obligadas a cuidar el medio ambiente. Pero bueno.
Bueno, también acá hay un reflejo, y que hay temas que se le está metiendo mucha energía que posiblemente van a ser rechazados por las razones que estamos hablando. Ahora, Bernardo, y una cosa que le interesa mucho al mercado, a los inversionistas, a todo el mundo, es hablar o discutir sobre el tema del Banco Central y su independencia, claramente en todos los países que el Banco Central es dependiente del Estado, se arma una máquina de imprimir moneda y inflación, etcétera. Sí. Estamos viendo lo que pasa en Turquía, que es un país exactamente...
Que se supone que tenía un Banco Central Autónomo. Tenía
un Banco Central Autónomo, ahora su moneda está totalmente depreciada, el ambiente en Turquía está totalmente enrarecido en la economía. Y entonces, esta discusión acá en Chile, donde el Banco Central ha sido un paladín, digamos, de la economía chilena, y que se discuta su independencia, ¿cómo ves eso? ¿Hay ambiente de discusión de eso o definitivamente...?
Mira, yo veo que el Banco Central Autónomo en general está bien expectado, por decirlo así. Sí hay voces que quieren que haya acusación constitucional a los miembros del Consejo, eso obviamente... derrite mucho de la autonomía, porque imagínense cómo habría estado Marcel de acusado constitucionalmente por ir contra los retiros. Y por otra parte, la otra cosa compleja es que hay bastante discusión sobre cómo nominar a los consejeros, digamos. Hay propuestas que piden que haya paridad, hay propuestas que piden que haya equilibrio entre regiones con Santiago, hay propuestas que piden que haya participación de los ciudadanos. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, es que esto es un organismo hipertécnico.
Claro, no hay ninguna propuesta que diga que se elijan los mejores, ¿no?
Exacto. Uno, si se va a operar, elige el mejor cirujano. Esto es lo mismo para el Banco Central, ¿no es cierto? Claro. Pero yo creo que el Banco Central es muy importante, pero más importante va a ser la discusión sobre la propiedad privada, que es la que está verdaderamente cuestionada. Y un ejemplo de eso son los fondos de pensiones. En el tema de pensiones hay varias normas. En concreto hay una iniciativa popular que presentó Nomás FP,
y hay una que ya sacó todas las firmas que necesitan, muchas más, digamos.
Uh-huh. Juntó 17.000 firmas. Uh-huh. Y no, pero esta es la de Nomás FP.
Perdón, estoy hablando de la de Con Mi Plata.
Con mi plata no, esa es lo contrario.
Tiene como 45.000 firmas.
Entonces hay una norma de Nomás FP, que es casi idéntica a una norma presentada por unos constituyentes de ultraizquierda, que sostiene que todo el sistema de pensiones tiene que ser estatal y con administración estatal, y le da un año a los fondos, a la AFP al final, para que traspasen todos los fondos al Estado. Entonces, eso es la estatización, la nacionalización completa de los fondos, va mucho más allá de las últimas versiones del programa de Boric. Y esa es la norma que está presentada, por un lado. Bien. Por otro lado, está la norma que establece también una norma popular que se llama como el Platanó. Yo lo invito a firmar, porque yo creo que esa norma tenga fuerza política necesita mucho más que las 44.000 firmas que tiene, a pesar que es la más firmada por lejos de todas las iniciativas populares. Es la 8.590, que hay que anotar estos 8.590 porque cuesta encontrar en la página web de la convención. Uno o pone con mi plátano o pone 8.590, más fácil 8.590.
Sí.
Y entonces ahí la puede firmar. Y esa norma lo que establece es la propiedad de los ahorros profesionales por parte de los trabajadores y que la Constitución también garantice que puedan elegir al administrador, y igual a las pensiones de los hombres con las mujeres. Pero esa norma entonces es una norma que hace que hagan el sistema de pensiones que quieran, pero en la Constitución garantice que los ahorros profesionales son de los trabajadores y que tienen que poder elegir administrador.
¿Y eso está bien acogido, aparte de la firma?
Todavía no sabemos, todavía no se discute, no se presenta. Yo también presenté otra iniciativa constituyente que busca establecer un sistema de seguridad social. La seguridad social engloba muchos otros temas más que las pensiones, engloba lo que en Chile el seguro de desempleo, los subsidios maternales, el seguro de invalidez, etcétera. Y entonces establece que para estos temas de seguridad social puede o no haber cuentas individuales, porque obviamente un subsidio maternal no tiene cuentas, digamos, ¿no es cierto? O un seguro de invalidez tampoco tiene cuentas de ahorro, sí. Previsional. Pero si es que hay cuentas de ahorro, ¿no es cierto? En lo que haya cuentas de ahorro individual, tiene que haber propiedad para los trabajadores garantizada en la Constitución, y tiene que haber elección de administrador, porque si al final uno es dueño de algo, pero el Estado solo administra, deja de ser dueño.
Sí,
el Estado puede gastar la plata. Entonces, ese es el tema. Y eso yo creo que va a ser una tremenda discusión que va a venir.
Bien, Bernardo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias y suerte en esta... Ánimo, en esta misión.
Bueno, muy bien, gracias, pues muy, muy, muy amable. Yo creo que hay que estar muy atento a lo que se está discutiendo, porque la ciudadanía tiene que opinar, y por ejemplo, respecto de la propiedad, es muy importante que se conserve el hecho que la Constitución garantiza que la indemnización en caso de expropiación es al contado y por el valor del mercado. Bueno. Eso está ultra en discusión.
Ya, perfecto.
El valor bueno, en otro programa podemos hablar más.
Perfecto.
Son muchísimos. Sí. Te agradezco mucho.
Muchas gracias. Algo que no va a terminar con la Constitución ni nada, va a ser la regulación que supervisa la unidad de análisis financiero, la UAF, RecCheck le puede ayudar por si que lo fiscalizan en todo lo que es el compliance que piden a las empresas. Dentro de esos compliance ya se va a empezar a pedir lo de ser una fuente social, una que tenga una gobernación bastante clara, y el medio ambiente. Así que contacte a reccheck.com.
Falcom tiene el mejor fondo de acciones chilenas, el Falcom Tactical Chilean Equities, que por tercer año consecutivo se posiciona como el mejor fondo de inversión de renta variable local. Fíjate que en 2021, doctor, el IPSA rentó 3,1% y el fondo Falcom Tactical Chilean Equities rentó 15,1%, le sacó 12 puntos al IPSA. Falcom Asset Management.
Muy bien. También en fondos, pero inmobiliarios, está Independencia, que lleva más de 30 años operando acá en Chile, también está en Uruguay, está en Estados Unidos, con una movilidad también de los fondos bastante criteriosa, y en ese sentido, por ejemplo, tienen gran participación ya en el arriendo bodegas, que ha surgido fuertemente por el mercado del e-commerce. Así de atentos están en Independencia fondos inmobiliarios.
Brooks Brothers partió con la primera etapa del sale de la colección de verano. Tienes 30% de descuento en productos como camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas, y además todo el resto de la tienda está con 20% de descuento. Encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
y se negocia, es senegocia.com, tiene su sitio web, hay más de 19.000 proveedores, usted maneja transparentemente todo lo que tenga que cotizar y comprar en su empresa, ya sea de cualquier tamaño, en un proceso que, aparte de todo lo que es software, también tiene un proceso de ayuda persona a persona, cosa que muchas veces se está echando muy de menos. Senegocia.com. Vamos con la corte.
No, espérate. Y Almagro tiene, si necesita un empujón para tu nuevo depto, con parte de pago de Almagro, que ellos lo inventaron, ¿eh? Algunos lo han copiado, pero lo inventaron. Parte de pago de Almagro, aceptan tu casa o apartamento en parte de pago y el resto lo hacen ellos. Conócelos, Almagro.
Vamos a empezar a conversar del tema que se nos viene. Estamos haciendo el llamado como corresponde, cosas, vicisitudes de coordinación en la radio muchas veces, pero vamos a hablar de algo que yo estaba alegando hace un rato.
¿Qué es lo que está alegando?
Que
¿tú alegando? No creo.
Sí,
no
¿por
creo.
Qué, ¿por qué Chile no se moderniza en términos simplemente más, más masivos? A mí me tocó ir a Estados Unidos, pasar con una tarjeta de crédito chilena. Cámbiamela. Gracias, Chucky. Una tarjeta de crédito chilena en el metro de Nueva York. Yo la ponía sin inscribirme ningún formulario, ninguna cuestión.
¡Pip! ¡Pip!
El bus también.
¿Es como Mercado Pago?
Mercado Pago, sí, exactamente. Sí, vamos a hablar en la sección fintech sobre esto, pero es una solución a la vida diaria realmente relevante para todo el mundo que anda en micro, en metro. El tema, por ejemplo, de ir a cargar la VIP, que no sabéis dónde se recarga, excepto en el metro, y de repente estáis en un lugar que efectivamente no hay ningún negocio que cargue la tarjeta VIP, o el negocio está, no sé, 300 metros más allá. Los abuelos, por ejemplo, van a tener que tener,
además, que te voy a hacer
alguna
pregunta,
facilidad.
Oye, una pregunta al aire. ¿Tú andas con plata hoy día?
Eso lo hemos estado hablando. Nada. Hace nada. Tiempo que no... Y lamentablemente ya. Le tengo que decir a los hoteritos, pucha, no tengo nada.
Ya, vamos.
Vamos ahora a sí. La sección.
Mercado Fintech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bien, estamos con José Luis Domínguez, que es ministro subrogante de Transportes y Telecomunicaciones. ¿Cómo está, ministro subrogante? No sé si se dice así o no, pero bueno, ahí está con toda la pega, José Luis Domínguez. Estábamos comentando esto de tratar de masificar los beneficios de la tecnología, partiendo por lo que se está haciendo en el transporte público. Cuéntenos un poco qué se está haciendo, qué nivel de cobertura va a tener esto, cuándo se va a implementar, cuándo la gente lo va a empezar a usar, qué tan preparados están las estructuras de transporte en nuestro país para poder hacer este gran avance de país desarrollado.
Sí, muy muy buenos días primero, y su secretario, no, la ministra lo ha hecho demasiado bien para estar aquí desarrollándole el piso.
¿Verdad? Ah, sí, claro que sí.
A ver, es muy importante. El día de ayer anunciamos justamente la incorporación de tres nuevas tecnologías para ir en reemplazo de la tarjeta VIP, sin perjuicio de lo cual que la tarjeta VIP va a seguir siendo utilizable. Queremos incorporar tecnología. La pandemia nos trajo muchas complicaciones, pero sin lugar a duda que aceleró el proceso del mundo digital. Hoy día el teletrabajo es totalmente corriente, el comercio electrónico, y trámites, y por ejemplo en lo que se refiere a salud, el uso del código QR se volvió totalmente habitual. Entonces, aprovechando esa experiencia, nosotros hicimos un cambio fundamental. Cambiamos todos los validadores del Transantiago, estamos hablando de 7.800 validadores, cada uno en todos los buses, en todas las estaciones de metro y Metrotren, nos de tal forma de poder recibir diversos medios de pago. Hoy día puede recibir tarjeta electrónica, puede recibir códigos QR, etcétera. Y a continuación hicimos un primer convenio con el Banco Estado, en particular. El Banco Estado, recordemos que tiene 13 millones de cuentas RUT y de acuerdo a los registros del Banco Estado, de esas 13 millones hay 10 millones de personas que han bajado la aplicación Banco Estado. Entonces, usando la aplicación Banco Estado, se puede uno pinchar, aparece boleto virtual y en una primera instancia hay que acordar términos y condiciones y a continuación se genera un código QR y con ese código QR se paga los servicios de bus o de metro. Ese es el mecanismo, ese es el primer mecanismo. Allá hay otros dos mecanismos.
Oye, José Luis, pero hay que tener, o sea, bueno, todos los chilenos tienen la cuenta RUT, pero hay que tener activado algo en Banco Estado para poder ocupar esto, porque
efectivamente, la primera vez que uno pincha la aplicación le va a hacer un enrolamiento que se llama, que es que hay que aceptar los términos y condiciones y aceptar que uno le van a descontar de la cuenta RUT los pasajes respectivos. Entonces, en la primera instancia, uno se enrola.
Y hay que tener plata en la cuenta RUT, asumo, ¿no?
Por supuesto, hay que tener plata en la cuenta RUT.
¿Qué pasa si uno no tiene plata en la cuenta RUT?
A ver, sistema... en la primera vez que lo usa, no va a tener problema, pero en la noche, cuando se active el mecanismo de canje, si no tiene plata, no le va a generar nunca más un boleto.
O sea, hay uno gratis. Oye, y además de Banco Estado, ¿vienen otros sistemas de pago o no? Porque me imagino yo que estarán tratando de integrarse con otras plataformas, ¿o no?
Sin duda. Estamos en conversaciones con varios bancos y hay varios bancos interesados y no tengo la menor duda que en el futuro cercano vamos a estar anunciando acuerdos con otros bancos.
Y con tarjeta de crédito quizá, ¿o no?
Efectivamente, eso es lo que quería agregar. Nosotros estamos con otras dos modalidades que tienen relación con cualquier tarjeta bancaria. Es, en definitiva, meterse en la aplicación de red, en la aplicación del sistema, y ahí uno acuerda asociar a una cuenta corriente y en dos modalidades. La primera modalidad es que uno lo asocia directamente en una cuenta corriente y se crea una suerte de tarjeta virtual.
De billetera virtual, claro.
Una billetera virtual en la cual uno genera igualmente códigos QR. Y eso lo puede hacer con cualquier entidad bancaria. Y la segunda modalidad en esa acepción es que uno lo puede asociar a una tarjeta VIP real, y con la tarjeta VIP todas tienen un número, con ese número la tarjeta VIP uno puede recargar en forma automática y no tiene que ir nunca más a una recarga.
O sea, en el fondo, ministro subrogante, esto es extraordinario porque uno no tiene, o sea, si uno está parado en cualquier paradero de micro de Santiago, no tiene necesariamente que ir al metro o a un centro de carga para cargar, sino que ahora desde su celular puede recargar, ¿no?
Efectivamente, nunca más uno tiene que ir a recargar.
Extraordinario.
Sí, muy bueno. Yo le tengo una pregunta medio aguafiesta, ministro, pero quiero que me cuente un poco, porque uno vive la app, métete a la app y está todo listo, pero al final no está todo listo. Y por ejemplo, eso de aceptar los términos y condiciones, uno no encuentra el botón. No sé, los más viejitos, de repente, de corto de vista, y me refiero a la gente en general.
No se refiere a usted mismo. Digo,
tanto trámite como que tengo que aceptar las condiciones, no que me tengo que meter a la red de los buses, no que me tengo que asociar a la tarjeta de crédito. ¿Por qué en Estados Unidos uno llega como turista y no firma ninguna cuestión y llega y pasa con la tarjeta de crédito o débito o otro tipo de cosas, incluso del extranjero? ¿Qué hacen los gringos para tener esa facilidad?
A ver, efectivamente el sistema puede aceptarlo. O sea, el día de mañana los validadores que hemos colocado pueden recibir directamente una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Pero sin perjuicio de lo cual que tenemos que atenernos a la normativa vigente nuestra y tenemos que tener acuerdo. El mundo va para allá y nosotros también. Esto es una modalidad que en definitiva nos permite acercarnos. La verdad es que es bastante simple. Si yo tengo la aplicación Banco Estado, con dos clics llego ya a la tarjeta virtual. Simplemente me pide un código de tal forma de asegurarme de que si me llegan a robar el celular nadie más puede usarlo, por lo tanto es una forma de protección, y por ese motivo estamos siguiendo esta modalidad, pero es muy, muy simple. Yo tengo mi edad y lo hice ayer y no me costó en absoluto, digamos.
Ya, perfecto, ministro subrogante José Luis Domínguez, mucha suerte, que esto realmente ayude también a disminuir las colas y todo un mundo que puede ayudar mucho lo digital. Muchas gracias, José Luis Domínguez.
Muchas gracias, encantado.
Bien, esta era la sección de FinTech que tenemos con...
El último capítulo de este año, ¿eh?
El último capítulo de este año que continúa el próximo. Vamos a la pausa y volvemos con el pantallazo.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Me están llamando de la UAF. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck.
Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestione el ciclo completo de compliance con RegCheck, la solución llave en mano para cumplir con la regulación UAF, proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Es fácil, 100% digital y en la nube, todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Bien, estamos de vuelta encima del mercado, 9.59.
Para arriba el IPSA, doctor, 0.92% arriba. El dólar para abajo, está cayendo 0.4%.
Rompió la barrera a los 800.
Sí, 7.96, por ahí, 7.97.
Sí, por ahí. A ver, deja ver el mercado G.
Mercado G, ¿qué es lo que dice? Oye, y el IPSA nuevamente subiendo, Sock y Mitch recuperando fuerte, ¿eh? Después de la caída fuerte que tuvo el lunes, ha recuperado parte de la caída, todavía no todo, ¿eh? Y lo otro que sube, Vapores, sube Enjoy.
¿Y los futuros en Estados Unidos están fuertes, para rebotando fuertemente el Nasdaq, sobre todo un 1.8%?
Claro.
Con alguna, bueno, algunos reportes que se nos vienen, Tesla, veremos qué tal Elon Musk, cómo lo hizo en este trimestre, en este último trimestre del reportan el último trimestre del año.
Depende de la compañía, al final.
Sí, porque hay corridos, por ese calendario raro.
Sí, ya,
vamos. Bien, nos vamos yendo con Mitloff, que nadie lo quiere, parece, pero yo como que me reivindiqué, no sé por qué, con esta canción de que... Es buena igual. Según el licenciado, es asquerosa.
Curiosa.
A mí, no, malísima. Bueno, siendo las 10 de la mañana, los dejo invitados a Visionarios, los dejo invitados a la 1:30 también, que viene la segunda edición de Información Privilegiada. Muy buenos días.